hombre está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, aquí llegamos ya con plena luna llena, no sé si os habéis fijado esta noche, y a partir de este momento estaremos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. El espacio en blanco se va a llenar de temas de esos que nos gustan y serán 2 horas apasionantes con invitados de lujo, ya veréis. Y todos estáis invitados, los saludos y la más cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa: Pat Llamas, Natalia Sotillos, Fran Contreras, Rosa Rodríguez, Juan San Ildefonso, Miguel Pedrero, nuestro técnico esta noche, Paco Bermúdez y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí juntos llenando este espacio en blanco que ahora comienza. El otro día escuchamos a alguien decir que la solidaridad será el motor que nos sacará de la crisis en este siglo XXI, y por ello vamos a estar el próximo sábado y domingo en Albacete. Los fondos que se recauden serán para los damnificados de Haití, un país que vuelve a estar de nuevo en los informativos, y para Ruanda, y nos encantaría veros por allí. Esta noche os daremos más información de esa próxima cita. Os esperamos, haremos el programa cara al público a partir de las 11 de la noche en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Albacete. Esa es la cita, no os lo perdáis. Y para hoy ya tenemos abiertos nuestros canales de comunicación. Tenemos 5 premios, 5 regalos, que es la forma de premiar que estéis ahí pendientes del programa. El teléfono, llamada gratuita, 900-137-137. Repetimos, 900-137-137. En el muro de Facebook, nos buscáis por ahí, ponéis espacio en blanco y ahí está nuestro grupo. Los saludos para todos los que están ahí. Y el email, espacioenblanco@rtve.es. Además de la página de Radio Nacional de España, nos buscáis que por ahí andamos. Hay un tema que nos habíais pedido que tocáramos, está seleccionado entre los muchos que nos mandáis, y hoy tenemos al invitado justo. Ahí van los primeros datos, escuchad.
Todos tenemos una cita con él.
Nadie se puede escapar a ese destino, y la hora de cada uno de nosotros está ya fijada.
Nuestra pretensión esta noche es hablaros de un pasaje que ha atormentado durante generaciones, durante miles de años, a millones de seres de todo el planeta.
Es el destino inevitable de esta vida, de este paso por el planeta.
Se trata del juicio final, y todos estamos ya convocados a él.
Hablaremos también del pecado, del infierno y de otros lugares que nos esperan.
Nuestros argumentos están ya listos y un nuevo viaje comienza.
Una nueva travesía a la que todos estáis ya invitados. Preparaos, el destino final nos espera.
Ahí está la introducción, saludar a nuestro invitado, el invitado justo para este argumento y otros muchos, sobre todo el de esta noche, Antonio Piñero. Buenas noches, don Antonio.
Profesor. Buenas noches, don Miguel.
¿Cómo estás?
Pues contigo bien.
Me alegro mucho.
Y con la gente también.
He de agradecerte eso, el esfuerzo que haces, porque me has dicho que tú eres un ser diurno. Madrugas, ¿no?
Sí, me suelo levantar a las 6.
¿A las 6 de la mañana?
Sí. Bicho raro.
Hoy vas a estar hasta las 3 y pico con nosotros.
Sí, ya lo sé.
Cosa que te agradezco. Para quien todavía no te conoce, eres un invitado para nosotros, alguien muy querido en el programa, que lo sepas, también por nuestros oyentes, pero decir que eres licenciado, preparados el currículum que tiene, en filosofía pura por la Universidad Complutense, licenciado en filología clásica por la Universidad de Salamanca, licenciado en filología bíblica trilingüe por la Universidad también Pontificia de Salamanca, doctor en filología clásica por la Universidad Complutense, ha sido profesor de filología neotestamentaria en la Universidad Complutense, catedrático de filología, lengua y literatura griega, muchas más cosas, y lengua copta. ¿Hablas copto? ¿Entiendes el copto?
Bueno, es difícil hablar eso y entenderlo porque es una lengua que ahora se utiliza prácticamente en la liturgia, aunque hay algunos egipcios, digamos, que lo hablan, ¿no? Pero no, yo me he dedicado solamente al copto y a dar algunas clases en la facultad, muy pocos alumnos, siempre en torno al copto que nos interesa para el cristianismo primitivo.
Ya, y debe ser de las pocas personas que puedes traducir directamente los textos bíblicos, directamente, ¿no? Del griego.
Sí, claro, por supuesto, pero eso.
Dices que, sí, claro, por supuesto.
Como pero si... porque forma parte del oficio. Es como si a ti te preguntaran ahora a ver si no puedes hablar así bien fácilmente delante de la radio.
Pues a mí me cuesta. No, pero esto lo ves como una cosa normal, debe ser tremendo, ¿no?
Y... claro, son años.
Sí.
Y muchos años de estudio. Además, aparte que el que estudia Nuevo Testamento no tiene que estudiar solo latín y griego, sino hebreo y arameo. Y también, si es posible, como pues me ha ocurrido a mí, cuando nos metimos en hacer toda esa empresa de sacar de los armarios las obras de los apócrifos del Antiguo Testamento, del antiguo, no del moderno, que yo creo que son la matriz del cristianismo, pues hay que estudiar etíope, siríaco, copto, eslavo antiguo, y todo eso tienes que estudiarlo, no hay más remedio, porque si no, no accedes a esos textos. Y yo me he examinado de eso, ¿eh?
Sí.
O sea, yo me he examinado porque mi cátedra es de las antiguas.
Y aprobaste.
Hombre, si no, no estaría aquí.
Claro. Todo un personaje, alguien que directamente nos va a dar luz de diferentes cosas que nos interesan mucho. ¿Crees que está aumentando el interés de la historia bíblica últimamente? ¿Hay más interés?
Yo creo que sí.
Sí.
Pero es un interés, digamos, más selecto. Mientras la gran masa, por ejemplo, de los que antiguamente eran cristianos porque sí, caen en la cuenta que el cristianismo tiene, digamos, una estructura basada en mitos muy antiguos, y con la mentalidad que tenemos, científica o pseudocientífica, me da igual, pues resulta que ya no traga esos mitos. Entonces hay una gran masa que se aparta, sí. Pero hay selectos que tienen cada vez más interés y cada vez saben más.
Sin embargo, el tema que, bueno, cada vez que vienes al programa eres uno de los invitados más descargados, es decir, que suscita interés por parte de toda la gente que nos sigue. Y hoy el tema de hoy yo creo que especialmente, el juicio final. No nos vamos a adelantar, ¿te parece? Vamos a dar
alguna... Que tú digas.
Poco a poco vamos a ir dando algunos datos de eso. ¿A ti te metieron miedo con eso?
Sí, claro, por supuesto. Y eso era, digamos, una asignatura pendiente y en cuanto pudimos... Es que es obra mía, fundamentalmente es la parte del león del libro, pero es trabajo de un equipo.
Has escrito un libro que se llama El Juicio Final, precisamente.
Sí, sí.
El Juicio Final.
El Juicio Final, de Edaf.
Pues esta noche nos habéis pedido ese tema, vamos a hablarlo con la mejor persona, quien tiene más datos y quien nos puede dar más luz. 2:15, si queréis preguntarle, 900-137-137, 1:15 en las Islas Canarias, nos vamos a hablar de ese tiempo que nos espera a todos, el juicio final.
Hay un momento en la historia que ha atemorizado y hasta aterrado a los creyentes y religiosos.
Se trata de la creencia en el juicio final.
La creencia en un gran juicio final en el que un ser superior, justo y riguroso, evalúa la conducta de los seres humanos para premiarlos o castigarlos según merezcan, es una de las ideas religiosas más extendidas entre los pueblos y culturas, especialmente del área mediterránea.
Desde el Egipto faraónico hasta el pueblo judío, pasando por el maddeísmo o las religiones griega y romana, esta creencia llega al cristianismo, que la expande por toda su zona de influencia a lo largo de su historia.
La idea de un Dios que premia o castiga según nuestros actos a una eternidad gozosa en el paraíso o a un sufrimiento infinito en el infierno es algo que ha acompañado a millones de seres en todo el planeta.
¿Pero de dónde surge esa idea? ¿Qué raíces históricas tiene? ¿Es real o es tan solo un invento de la religión para atemorizar y controlar a sus fieles?
Veamos qué opina nuestro invitado.
Bueno, pues empezamos, si quieres, por el principio. ¿Dónde surge la idea del juicio final?
En nuestro ámbito, lo más antiguo que tenemos es el ámbito egipcio. Pero al principio en Egipto también, digamos que no tenían vida de ultratumba nada más que los ricos. Es decir, aquellos individuos que de alguna manera estaban al lado del faraón. En principio, solo era inmortal el faraón. Digamos 2.300 años antes de Cristo, en el Imperio Antiguo, o 1.800 años antes, y que aquellos a quienes el faraón concedía el privilegio de poder tener una tumba.
¿Ah, sí?
Sí, los demás prácticamente desaparecían. Esa es la primera creencia. Ahora, poco a poco esa idea se...
Espera, ¿desaparecían qué significa? ¿Que no los...
Sí, sí, quedaban aniquilados. Desaparecen totalmente, es decir, no había una vida de ultratumba nada más que para personas selectas. Es una cosa curiosa, pero es verdad. Uh-huh. Ahora, de alguna manera, la idea del juicio, ya acercándonos más a nosotros, evoluciona en Egipto y tenemos ya en el libro de los muertos la idea de que prácticamente todos, en el momento del morir, el alma lo lleva el chacal Anubis desde el este, va hacia el oeste, más o menos con el paso del sol. Y el alma es pesada en un tribunal. El alma está representado por el corazón. Y si el corazón no es pesado, más bien es ligero, no tiene ninguno de esos pecados que le hacen grave y que le tiran hacia abajo, pues llega al paraíso. Y el que no es condenado allí mismo a una especie de olvido eterno.
Olvídate.
Digamos, no existe un infierno como luego nosotros tendremos, pero sí el olvido eterno, casi la nada.
¿Y eso que hablas en tu libro de juicio y contraseña, a qué se refiere?
Juicio y contraseña. ¿En qué sentido lo dices?
Capítulo que se dedica también dentro de los egipcios, como que hubiera algún tipo de contraseña, algún tipo
sí,
de...
Sí, bueno, te refieres a eso, no. Bien, en líneas generales es que junto con el juicio está que los individuos religiosos, cuando se encuentran a las, digamos, divinidades que controlan el tránsito desde la muerte hasta el juicio, y después tienes que darle una serie de contraseñas para que te dejen pasar y llegar. Si no, eres aniquilado antes de que llegues al juicio. Eso está clarísimo. Tienes que decir unas palabras. Y luego, en una parte del cristianismo, es curioso, la parte de los cristianos gnósticos, en el siglo II hay un montón de tratados en lo que prácticamente lo único que se desarrolla son contraseñas. Dirás tú, ¿cómo es posible eso? Pues sí, un tratado gnóstico cristiano, Pistis Sophia, que es una parte del siglo III y otro del siglo IV, y el libro anterior prácticamente son, si te encuentras con tal potestad en el camino hacia arriba, le tienes que decir esto o lo otro, y a veces son unas frases complicadas. Eso es en muchas culturas.
El libro de los muertos, es el libro donde los egipcios recogían un poco todo ese tránsito.
Todo ese tránsito, las palabras...
¿Cómo se daba el tránsito? Es decir, ¿moría y qué pasaba?
Pues es lo que te digo, que el tránsito teóricamente es el chacal Anubis el que transporta, digamos, el alma o o es transportada en una suerte de barca desde el este al oeste. Y se encuentra, cuando llega al final, que es el momento en el que el sol desaparece, entra en el reino de la oscuridad y allí le espera alguien que le conduce a la pesada del alma.
¿Quién hace esa pesada del alma? ¿Quiénes son los que se encargan de...?
Pues más bien Set y otros dioses que tienen la parte negativa. Es decir, que a priori el que está pesando el alma está deseando condenarla.
Sí.
Sí. Pero le espera Osiris al otro lado, como el alma salga liberada, y entonces tiene una vida tan real como la de Osiris, que es rey de los muertos, que vive, es verdad, pero vive porque está muerto. Es decir, porque está en un reino que ya no es el de los vivos de aquí, pero es una vida estupenda, claro.
Sí.
Claro.
Eso va evolucionando y nos va llegando a nosotros. Espera, catálogo de muertos. Hablo de un capítulo que habla de necromancia, espectros. ¿Se creía que había ese tipo de seres?
Sí, totalmente. Incluso en ámbitos estrictamente, en apariencia, monoteístas, como es el ámbito judío, ya no te quiero contar, hasta tiempos muy cercanos a nosotros, en el ámbito greco-romano se ha creído siempre, y hoy día, eso lo sabes tú. Pero desde luego, en el ámbito judío, una de las historias muy notables es cómo el rey Saúl lo dice Primera Crónica. Dice, Saúl murió porque en contra de la orden de Yahvé, en vez de consultar a Yahvé, consultó a una nigromante.
Sí,
sí, así lo dice. Por eso murió el rey Saúl. Fíjate. Y ciertamente en Israel, que era un pueblo muy dado a todas estas cosas, mucha gente no sabe, pero Israel era un pueblo bastante mágico,
¿eh? Sí.
Muy mágico. Y tanta fama tuvo que cuando nosotros hemos conservado papiros mágicos desde el 100 antes de Cristo o otros posteriores, como el papiro mágico de París, cantidad de fórmulas mágicas son judías.
Sí.
Algunas de Yahvé y otras, más tarde, de Jesús. Es decir, gente que no son cristianos o cristianos que utilizan Jesús como nombre mágico. Eso no es cristiano, ¿eh? Lo adelanto. Pero que tenemos en papiros mágicos fórmulas judías, cantidad.
Déjame que dé el teléfono, ya tenemos un montón de preguntas. Vamos a tratar de...
¿Tú conoces el Testamento de Salomón?
Sí.
Pues en el Testamento de Salomón hay montones de fórmulas mágicas para controlar a los demonios.
Lo sé, lo sé. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis preguntar esta noche a nuestro profesor catedrático. A ver por dónde seguimos. Teníamos esa idea en los egipcios. ¿Cómo llega? ¿Los judíos también tenían idea del fin del mundo? ¿Del fin, perdón, el juicio final?
No. Bueno, aquí sí que le va a sorprender lo que voy a decir ahora a nuestros oyentes. Hay una obra escrita en el 260 en la Biblia hebrea, el Eclesiastés, Cogelet, el predicador atribuido a Salomón, 260 antes de Cristo, solo 200 y pico años, que no creía en absoluto en la otra vida.
¿No?
En líneas generales, bueno, esto es una cosa para muchos como sorprendente, pero en líneas generales los judíos jamás han creído en la otra vida hasta la época en que fueron influidos por los griegos después de Alejandro Magno.
Es decir, pensamos que no se moría y se acababa todo.
Todo. Y sin embargo, era un pueblo que tenía que cumplir la ley de Yahvé. Pero porque creían, erróneamente por supuesto, que si tú cumplías la ley, tarde o temprano, Dios en esta misma vida te daba un pago. El hombre rico, rodeado de los pimpollos, sus hijos, etcétera. Evidentemente eso era erróneo. Pero es sorprendente que sí. Sorprendentísimo. 300 años antes de Cristo, nadie creía en el otro mundo en Israel. Casi nadie.
¿Cuándo llega esa creencia? ¿Cuándo llega todo ese, perdón la palabra, el montaje? ¿Cuándo se estructura ese juicio final?
Pues, fundamentalmente, para mí, en torno al siglo II, cuando en Israel, bueno, ya tenemos antes, eso en el libro lo pongo, tenemos adelantos, ¿eh? Yo no digo que no haya adelantos, incluso en Ezequiel, en algunos salmos, salmos 73, 10, 16, etcétera, hay como atisbos, ¿no? Pero cuando llega, llega, respondiendo directamente a tu pregunta, es cuando de alguna manera las relaciones comerciales con Irán, con Persia, en el siglo II antes de Cristo se hacen más intensas y de alguna manera le vienen ideas persas de una religión que los mismos judíos a pesar de estar convencido de que la suya era la verdadera, estimaban mucho. Y sobre todo cuando se extiende en Israel el influjo impresionante de creencias que pertenecen a la religión griega más o menos antigua, es decir, los órficos, aquello que había sido revelado por el dios Orfeo. Cuando eso se extiende en Israel, entonces es cuando los israelitas creen. Entonces tú te imaginas a Jesús, cuando él habla del infierno y del cielo y todo eso, pues es un fariseo. Lo siento para algunos que dirán, como dice este hombre, que Jesús era un fariseo. Lo era.
Y hay pruebas. ¿Qué son los fariseos, para quien no conoce ese
Pues los
concepto.
Fariseos son aquellos que se apartaban, los judíos que se apartaban de la masa, de tal manera que pudieran hacer vivir una vida de pureza, de estudio de la ley y de observancia plena de la ley. Entonces Jesús era uno de esos, y lo que te puedo decir es que él, yo estoy convencido que no tenía ni idea, que esa fe tan firme que tenía de la resurrección, no tenía más de 200 años firmes en Israel.
Ya. ¿De dónde surge esa creencia? Es decir, es curioso que de repente no se crea nada, o sea, viene como influencia, pero ¿no está basada en un conocimiento profundo o son simplemente
modas? Se puede responder muy bien. Se puede responder muy bien, tanto en lo que respecta a la religión egipcia, al principio de una manera un poco nebulosa, a la religión iránea también de una manera nebulosa, pero desde el siglo VII, en la religión griega, la base de lo que luego será el juicio final es empezar a considerar el hombre no como una unidad, no como alma y cuerpo, cuerpo y alma, sino como alma y cuerpo separados. Y que el alma es, de alguna manera, espiritual e inmortal, y que, si no muere, tarde o temprano, tiene que llegar a un sitio donde descanse. Y segunda idea, unido con el alma inmortal, la necesidad de, al ver las injusticias que hay en este mundo, la necesidad que tiene todo el ser humano de decir, tiene que haber otro sitio más allá, una vez que creo que mi alma es inmortal, donde toda esta injusticia se repare. De ahí nace.
900-137-137, nuestro teléfono.
Estamos preparando un programa especial. El próximo día 30 de octubre es la cita. En el Palacio de Congresos de Albacete realizaremos el programa con invitados de lujo. Solo nos faltas tú. Recuerda, día 30 de octubre, Albacete, tu cita con el misterio. El espacio en blanco en apoyo de los niños del planeta. Te esperamos.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Estás en el Espacio en Blanco. Esta noche con Antonio Piñero hablando de cosas que nos dieron mucho miedo, que todavía siguen dándonos mucho miedo. ¿Cuándo se institucionaliza? Eso. La idea del juicio final en la religión católica. Vamos a ir a nuestra religión.
En la religión cristiana, el juicio final
se instaura,
sí, me gusta. Sí. Eso, pues, claramente en nuestra religión, como separada del judaísmo, se instaura claramente en los evangelios. Porque ahí, por ejemplo, el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, el que tenga un evangelio por ahí que lo lea, ya verá, ahí hay una descripción pavorosa del juicio final. Y en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos tiene los preludios con todos los cataclismos cósmicos del juicio. Ahora bien, en el judaísmo, madre de la religión judeocristiana primero y luego cristiana, el juicio final está antes, en torno ya al siglo tercero, como digo, o siglo segundo, ya está bastante claro.
Ya. Yo recuerdo una frase que me decían, llanto y crujir de dientes, pero bueno, quizá cuando hablemos del infierno hablemos de eso, ¿no?
Sí.
Un juicio final que sea de forma personal, es decir, tú te mueres...
No, al principio no. Al principio es un juicio global.
Global.
La idea de un juicio personal, estrictamente personal, curiosamente, en el cristianismo lo tenemos testimoniado con toda claridad a partir de la época de San Agustín. O sea que en el siglo IV, antes queda un poco oscuro. Es que la religión cristiana, incluso para definir lo que es la naturaleza de Jesús como hombre y Dios, tardó aproximadamente 430 años después de la muerte de Jesús para definirlo. Así que notes en el Concilio de Calcedonia del 451. O sea que no se extrañe nadie de los que nos oyen de que también se tardara en saber eso del juicio final y el juicio particular.
Mira cómo suenan las campanas.
Sí. Que anuncian el juicio.
Juicio final para todos. Y el Evangelio está hablando de una serie de cataclismos y de...
Previos.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, el choque de los astros, de una manera tremenda. Temblores espantosos. La aparición, que dice Mateo claramente, del estandarte de Cristo. Rayos, relámpagos, la caída, como decíamos, de todos los astros, lluvia de sangre, grandes guerras, se pelean unos a otros, un cataclismo final en el que prácticamente cuando llega el momento del juicio, casi todos se han matado entre sí.
Por el pavor a todo eso que llega, ¿no?
Sí, eso lo tenemos descrito en los evangelios. Yeah. El que quiera lea Marcos 13. ¿Eh?
Yeah. ¿Y cuándo se instaura esa otra idea de... el juicio personal, que a mí me daba también mucho miedo, que de repente pues, mueres y te encuentras delante de...
Pues es relativamente sencillo cuando se ve... la idea del juicio final está al principio del cristianismo unido a la venida de verdad de Cristo. Es decir, Jesús fracasa aparentemente en su misión porque los judíos pues acaban matándolo, ¿no? Entonces termina aparentemente. Pero como resucita según la creencia cristiana, vendrá. Y entonces cuando viene ya como juez y juez supremo de vivos y muertos. Pues bien, esa venida se creía, tanto Jesús lo creía, no como él mismo, sino como, digamos, Dios, que fuera el juez, como Pablo de Tarso y los cristianos, San Pablo, y todos los cristianos primitivos estaban totalmente convencidos de que ese fin del mundo, con la vuelta, venida de Jesús, estaba, digamos, pues a la vuelta de la esquina. Ahora bien,
vendrá como ladrón en la noche.
Exacto. Y cuando nadie lo sabe, pero en esta generación. Pero cuando eso se retrasa y se retrasa y se retrasa, eso tiene dos efectos. Uno, insistir mucho más de lo que hizo Jesús en que el reino de Dios en la tierra ya ha empezado y que es la Iglesia. Y segundo, dejar el juicio final allí, por los siglos de los siglos o por milenios, no sabemos cuándo, ¿no? O sea, muy al final, naturalmente. Enseguida los cristianos se plantean, bueno, ¿y cuando yo me muera qué pasa? Y los doctores de la Iglesia dicen, cuando tú te mueras, habrá un juicio privado para ti, en ese mismo segundo. Y ya los malos irán al infierno en ese instante, los que necesitan purificación, al purgatorio, y los otros a un cielo previo del alma solo. Y luego hay el juicio final para todos aquellos que vivan, o tengan que resucitar, pongamos dentro de miles de millones de años, teóricamente, o dentro de 1000 años, o dentro de 2000 o 3000, entonces se hará un juicio justificatorio delante de todo el mundo. La sentencia que fue clara para ti, o para mí, será clarísima delante de los ojos de los millones que vivieron.
Qué curioso. Déjame que te vaya preguntando algunas cosas. ¿Has estado en Jerusalén alguna vez?
Sí, sí.
En el Monte de los Olivos, la cantidad de tumbas que hay. Ellos creen que van a ser los primeros en resucitar cuando vuelva Cristo.
Efectivamente, porque la venida del Mesías desde el capítulo 14 de Zacarías probablemente es en el Monte de los Olivos.
¿Sí?
Sí, en el sentido de que el Mesías volverá en Jerusalén. Pero como iba tanta gente para la Pascua, tuvieron que expandir, digamos, los aledaños de Jerusalén y considerarlo el Gran Jerusalén. Mm. El Monte de los Olivos, ya en época de Jesús, es el Gran Jerusalén. Mm. Es decir, que si los pies del guerrero divino, que viene antes del juicio, instalarán el reino de Dios en la tierra, se ven, donde se verán probablemente es en el Monte de los Olivos.
El Monte de los Olivos. ¿Cuánto durará ese reino de Dios cuando regrese?
Pues,
según los datos históricos que tenemos,
el cristianismo ha oscurecido totalmente esa fase, digamos, terrenal. Si tú ahora lees los evangelios, y cualquiera, vamos, yo se lo digo muchas veces a mis alumnos, coger papel y lápiz, prácticamente queda oscurecido. ¿Sabes por qué? Pues por la influencia de San Pablo en los evangelistas, que San Pablo no es un judío de Jerusalén, sino que es un judío del Imperio Romano. Entonces, claro, ese reino en la tierra es imposible de vender como mercancía religiosa. Y entonces esa parte queda oscurecida. Entonces te diría, ¿cómo podemos saberlo? Pues no sabemos. ¿Tú sabes cómo lo he reconstruido yo en el libro?
¿Cómo?
Pues utilizando los datos del capítulo 20 del Apocalipsis. Y he dicho, señores, si el Apocalipsis está en el Nuevo Testamento y es considerado sagrado, supongo que se me permitirá utilizar el capítulo 20, donde se habla de un reino de Cristo en la tierra intermedio de 1000 años.
1000 años.
Ah, y una cosa curiosa. En esto he cambiado un poco de opinión, ¿eh? Desde que escribí el libro.
Sí.
¿Sabes? Pensando, dice, 1000 años. Pues probablemente en esos 1000 años la gente no muere y no se casa. ¿Y tú sabes por qué 1000 años?
No muere y no se casa.
No. ¿Por qué? Porque el que viva esos 1000 años en esa especie de jauja feliz, que será el primer reino de Dios en la tierra, tal como lo describe el Apocalipsis, he llegado a la conclusión de que como hay un principio apocalíptico que es el final, será como el origen, el principio. ¿No habéis caído en la cuenta? ¿Tú no has caído en la cuenta? ¿Cuántos años vivían los patriarcas antes del diluvio?
100 y pico, 200.
No. 980, 890, sí. Cerca de 1000. Pues bien, en ese reino final, que es como volver, cada uno vivirá probablemente los 1000 años. Con lo cual, se explica perfectamente ese dicho de Jesús. En la resurrección, los hijos de la resurrección ni se casan, ni las mujeres serán dadas en matrimonio. ¿Por qué? Porque vivirán 1000 años.
Déjame que te haga preguntas, me estás dejando alucinado. ¿El Islam también tiene concepto del juicio final?
Sí, claro. Totalmente, sí. Ten en cuenta que el Islam recibe toda la tradición judía y toda la religión cristiana que había en la península arábiga en el momento.
Ajá.
Y lo amalgama con su religión, sin duda alguna.
Pregunta también, ¿cómo veía Lutero el juicio final?
Pavoroso. Era horrible. Tenía una angustia impresionante. Entre otras cosas, porque estaba totalmente, era un monje agustino, y antes de llegar a la idea, digamos, que es el inicio de la reforma, de decir, yo me voy a salvar por la fe, pasó toda su vida que no podía dormir por el miedo del juicio final.
Uh-huh.
Y luego cuando dijo, bueno, ya estoy salvado, tú sabes que Lutero decía a la vez que tú, como cristiano, eres justo, pero a la vez pecador. Eres justo, ya estás por la fe, digamos, de alguna manera redimida, pero eres pecador al mismo tiempo. Yo creo que a Lutero la idea del juicio final no se le apartó de su cabeza ni un solo día, ni una noche en toda su vida.
Ya. Ahí has confesado que te daba miedo esa idea también. A mí, yo cuando estudiaba era pavoroso, ¿eh?
Pero yo ahora ya no.
Ahora ya no.
No.
Luego nos contarás por qué. Luego hay otros grupos cristianos también que de repente llaman a tu casa y te meten un miedo con eso del juicio final que te vas.
Claro, porque son testigos de Jehová y otros que se toman el Apocalipsis al pie de la letra.
Yo no he dicho quiénes. 1:39 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Si no va a falta el juicio final, fijaros lo que espera.
Abierto hasta las 2.
¿Qué pasa?
Que viene lo de Super Submarina.
Con Paloma Arranz.
Sí, sí, han escuchado bien. Super Submarina. La banda de Baeza que para muchos se ha convertido ya en el grupo revelación del año. Este sábado actúan en Abierto hasta las 2 y nos dejamos contagiar por su magia electroviral.
¿Electrovirales con H?
Abierto hasta las 2. La noche del sábado al domingo a las 12 en Radio Nacional.
El tema del cielo, del infierno y del pecado ha suscitado la atención de miles de estudiosos a lo largo de toda la historia. En algunos escritos católicos se puede leer acerca de ello.
Existen tres destinos: el cielo, el purgatorio y el infierno. Debes saber que estos no son un lugar, sino un estado, una forma de estar toda la eternidad.
¿Cómo es el cielo? Es el estado de infinita felicidad en donde podrás amar y ser amado por Dios para siempre.
El infierno es estar separado para siempre de Dios. Esto significa que las almas del infierno sufren muchísimo y no pueden ser felices nunca, porque nunca tendrán a Dios.
¿Y el pecado? ¿Qué es el pecado?
El pecado, del latín peccatum, es la transgresión voluntaria de un precepto tenido por bueno.
El concepto religioso aún vigente de pecado como delito moral alude a la transgresión voluntaria de normas o preceptos religiosos.
Esto se recoge en diversos escritos que figuran por ahí. Veamos la opinión de nuestro invitado.
Y por si queréis seguir preguntando, 900-137-137 en nuestro teléfono y una forma de participar en el concurso. Si ya no meteros miedo con el juicio final, lo del infierno era tremendo. Menos mal que luego, durante algún tiempo decían que era un... Yo recuerdo, ¿no? A mí me enseñaron que era un sitio físico.
Sí.
Es decir, que había un infierno físico,
sí,
que había un cielo físico.
Sí.
Después,
sí,
hace muy poco tiempo...
Hace muy poco tiempo, eso que habéis dicho ahí del Estado, eso es teología muy moderna, ¿eh?
Sí. Sí, dijeron y cambiaron la idea, ya no es un sitio.
Hasta el siglo XX, se ha creído en toda la cristiandad que era un sitio físico, que tenía llamas y que había gusanos y desgarrarte las entrañas, colgarte de la lengua, etcétera. Hombre, ya lo has visto, si vas al Museo del Prado, no tienes nada más que ver.
El Bosco, ¿no?
El Bosco, claro.
Ajá. ¿Qué era el infierno? ¿Cuándo se define? ¿Cuándo se...?
En el ámbito que nos interesa,
sí,
que es el ámbito judío y cristiano, se empieza a definir en una obra que se llama Libro Primero de Enoch. Enoch es el sexto varón en la sucesión de Adán. El sexto varón. Varón, capítulo 5 del Génesis.
¿Cómo lo controlas todo?
Y no, bueno, pero tantos años, te digo, como tú controlas otras cosas.
Bueno,
y entonces, este ya describe, pero curiosamente describe un infierno que es unas cámaras que son heladas, donde se mueren de frío, son como unas paredes de acero, frío, 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 y se mueren de frío, y otras cámaras que son ardientes. Y las almas van pasando de una a otra, ¿eh?
¿Sí?
O sea que entonces es un frío que pela o un calor que te matas.
¿Eso lo acepta
el cristianismo? El totalmente. Y sí, ya ves. Bueno, yo tengo que decir que en honor a la verdad, infierno eterno y con fuego está poco en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay muchas noticias de que el que sea malo, es decir, que Dios es muy misericordioso, pero le dan un palo muy fuerte, el castigo, etcétera, eso sí. Pero no hay más de 6, ¿eh? 6 testimonios en el Nuevo Testamento es bastante, bastaría con que hubiera uno, y en eso que tú decías antes, llanto y crujir de dientes, eso lo dice especialmente Jesús, allí será el llanto y crujir de dientes, desde luego lo dice en la parábola de los siervos malvados y en otras, clarísimo. Yo estoy convencido que Jesús creía que era un lugar, que era físico, que estaba debajo de la tierra y sobre todo que tenía fuego y gusanos y otros tormentos de desgarro. Ah, mal olor, también, sí, decían los judíos.
¿Y donde habitaba el diablo?
Sí.
El diablo. ¿Va cambiando a lo largo de la historia, sí, de la Iglesia ese concepto tan tremendo al que nos condenaban, si somos, nos condenaremos si somos malos?
Pero muy poco.
Sí.
Ten en cuenta que, por ejemplo, a Orígenes, del sabio alejandrino, que debería ser santo, que es uno de los constructores de la gran teología cristiana, pero de los grandes, 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 este hombre no es santo, precisamente porque defendió la idea de que Dios era tan bueno, tan bueno, tan bueno, que el infierno no era eterno. Tú imagínate un hombre tan malo, pongamos, como Hitler, ¿no? Algo así. Bueno, que él no se lo creía. Pero que, en fin, que objetivamente mata a tantas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Si hubiera caído en manos de Orígenes, pues hubiera dicho, bueno, pues Dios lo castigaría correspondientemente al número de gente que ha matado. Tantos años, más o menos, haría un cálculo, bueno, a lo mejor 1.000, 2.000 años, ¿no? Pero al final se acabaría para él el infierno. Eso le costó el entrar dentro del catálogo de santos a Orígenes. Y en teoría toda la teología de Orígenes, que tenía también algunas ideas curiosas, entre comillas, como era la metempsícosis, es decir, el cambio, que el alma va...
La transmigración
del alma, pues eso lo defendía él como buen platónico. Todo eso le costó una condena a rabiar. por los padres de la Iglesia.
Has hablado de la reencarnación. ¿Nunca se ha querido dar reencarnación desde el punto de vista judío-cristiano?
En el cristianismo, desde Orígenes, prácticamente no se cree.
¿Anteriormente sí?
Anteriormente había mucha gente, sí. ¿Por qué? Porque los cristianos eran platónicos. Y los platónicos creen firmemente, y los pitagóricos. Es decir, Platón acepta esa idea de Pitágora. Es absolutamente necesaria la reencarnación si tú crees que el alma es inmortal. ¿Por qué? Pues porque el alma se impurifica de algún modo con el contacto con la materia y necesita o ser un hombre súper perfecto. Los antiguos decían que solo había uno, Sócrates.
El hombre perfecto.
Solo uno. Todos los demás tenían que reencarnarse.
Ya. Uno muere, está ese juicio. A ver si es válida la idea, te estoy exponiendo una idea. Y te condenan al cielo, al infierno, según tus actos, o al purgatorio. ¿Eso ocurre o hay que esperar a ese juicio final del que hablábamos antes? ¿Ocurre en el momento de tu muerte?
Ahora, en la teología que ha estado vigente, pongamos en general hasta el siglo XX, sobre todo en la Iglesia Católica, la doctrina era, si resultabas condenado, tu alma iba desde ese instante ya al infierno.
Es decir, que un juicio ya se daba en el momento de tu muerte,
sí.
¿No? Bien.
Y si resultabas salvado, justificado, tu alma iba o bien al purgatorio, ciertamente, o iba directamente al cielo. Como dijimos antes, el juicio final tiene dos aspectos. Uno, ratificar tu sentencia, positiva o negativa. Y segundo, que lo sepa todo el mundo. Y yo añadiría uno tercero, que es muy judío y que también lo admite el cristianismo, que tu cuerpo transformado, sublimado, espiritualizado, un cuerpo espiritual, pneumático, es decir, como de aire, participe también de tu felicidad. Porque si Dios te creó cuerpo, no fue por nada, dicen los judíos, fue por algo. No va a permitir que tu cuerpo sea eternamente polvo.
Ya.
Eso está bien, ¿eh?
Muchas preguntas tenemos por aquí. Dice, ¿a qué se refiere la Biblia con el concepto de segunda muerte?
La segunda muerte es una expresión del Apocalipsis y está expresada claramente en el capítulo 21, sobre todo al final. Y se refiere que como dijimos antes, en el capítulo 20 se describe en dos versículos, nada más del 4 al 6, el reino de Cristo durante 1000 años. Durante esos 1000 años está Satanás atado. Eso es una antigua leyenda que está en el libro de Tobit. Satanás atado. Cuando pasan 1000 años, por un designio misterioso, Satanás es desatado y coge a todas las naciones de la tierra y empieza la gran batalla definitiva contra el Cordero y contra Dios. Esa batalla, naturalmente, triunfa el bien. Aquellos que mueren en esa batalla y son definitivamente condenados y van a un lago, un estanque, de fuego y azufre, eso es la segunda muerte y definitiva.
Seguimos, cambiamos de concepto. El cielo, ¿de dónde surge esa idea de cielo?
La idea es clarísima ya en Grecia. No está tan clara, por ejemplo, en Egipto, de lo que hablábamos antes, porque, como decíamos, los que viven con Osiris de alguna manera están en el reino de los muertos. Pero en Grecia y en el judaísmo antiguo, la mayoría de la gente creía que cuando moría iba a un depósito donde tu cuerpo y tu alma pues se transformaban en una especie de humo y ahí duraba por toda la eternidad, como una especie de humo etéreo que no eras nada, pero que seguías. Ahora bien, cuando, como dijimos antes, las ideas de los órficos, es decir, de aquellos que dijeron que el hombre estaba compuesto de alma inmortal y de cuerpo, ya se propaga incluso por Israel, naturalmente antes se había propagado por Grecia. Y lo tiene Platón claramente, y es el mito de las islas de los bienaventurados. Es decir, si tú mueres, pagas a Caronte. Sabes que le tienes que pagar una moneda, ¿no?, para que te pasa. Luego el rey Minos pesa tu alma, y también en el mundo griego, y si resulta que tus obras buenas valen más, vas a la isla de los bienaventurados. ¿Y qué es eso? Pues una especie de prado, se lo imaginan, donde tiene un monte, en ese monte están los dioses, y tú participas más o menos de una vida inmortal que consiste en un banquete perpetuo. Alegría, gozo, felicidad, eso en la mayoría de la gente. Y para los filósofos, Pues una contemplación de todas las ideas divinas, del uno, del bien, de todas las virtudes. Ese es el cielo. Por una parte, una cierta vida material.
Ya. La diferencia con el cielo de los islámicos, que también tienen un cielo, los guerreros iban a ese paraíso con no sé cuántas vírgenes.
72.
72 vírgenes.
Sí. Pues fíjate.
Había sexo en el cielo, entonces.
Se supone. Ya. Es decir, que ellos recogen esa idea tan judía del cuerpo, pero no lo espiritualizan, como San Pablo y el cristianismo. Ajá. Es un cuerpo a cuerpo.
Yeah.
Jesús no lo acepta eso, ¿eh?
También los guerreros del norte también creían que había un cielo para ellos, ¿no?
Sí.
Es una creencia
que se da. Que se tiene que dar por el principio de que cuando nos hacemos hombres reflexivos, deseamos que haya justicia. Tiene que ser en la otra vida.
Preguntan cosas acerca de los seres fallecidos, ¿están con nosotros aunque no los veamos? Ahí no entras.
No entro.
Si en alguna cultura en el momento de la muerte hay alguna alegoría, referencia de que te lleven o te roben por los pies.
Tanto en lo que yo conozco, que te lleven por los pies llevan a los condenados, está ciertamente. No que te lleven en general, como tú me has dicho la pregunta. Desde luego los condenados son arrastrados por unos ángeles perversos que te llevan por los pies, por la lengua, por lo que sea. En líneas generales, en el cristianismo, en el Testamento de Moisés, Apocalipsis de Moisés, resulta que lo normal, lo que se piensa es que el alma es llevada por las manos de los ángeles. Es decir, vienen los ángeles y con sus alas juntan las manos, por ejemplo, a una pareja y llevan el alma hasta arriba. Es bien bonito.
Uh-huh. Concepto de reencarnación, siguen insistiendo. ¿La Iglesia Católica ya no acepta la reencarnación o eso no, se ha quedado ahí un poco...?
No. Formalmente no la acepta.
No la acepta. Pero antes sí la aceptaba.
Sí, vamos, quiero decir, no había una formulación de fe para no aceptarla. Mientras no haya una formulación de fe estricta que diga yo esto no lo acepto, tú puedes defenderlo. Lo que no esté expresamente prohibido está permitido.
Ya. En la Biblia también hablan de 144.000 justos. ¿Tiene que ver algo esto con un juicio final?
Sí, pero tiene que ver más con el primer reino de Dios. Eso está también claramente a partir de el capítulo 12-16 del Apocalipsis. Los 144.000 justos es un número simbólico y son 12 por cada 12.000 tribus. Ese número simbólico son todos los cristianos que de alguna manera han resistido al Imperio Romano, no han cedido ante la bestia, no les han puesto la marca de la bestia en su mano y en su frente, han resistido, han muerto, pero luego Dios los resucita por medio del Cordero, que es Jesús, y viven felices en esos 1000 años, en esa jauja feliz que es la tierra.
Yeah.
1000 años.
Hablemos de Apocalipsis. Hay mucha gente, cuando hablabas de esos 1000 años en los que el diablo andaría suelto por el mundo creando la batalla, cree que es en este momento. Hay algunos estudiosos que se atreven a decir que es en este tiempo en el que eso está ocurriendo.
Sí.
Hay datos que, desde el punto de vista histórico, como tú lo ves, de textos que puedan dar pistas de que estemos viviendo un tiempo como el del Apocalipsis, antes del juicio.
Realmente no. Desde el punto de vista estrictamente católico, aunque, como tú has dicho muy bien, y cristiano en general, el juicio y el reino futuro, el de los cielos, solamente, digamos, el moderno, dejado aparte el reino terrenal, aunque venga como un ladrón y que no te lo esperes, sin embargo, vendrá con signos. Y lo verán todo el mundo y todo el mundo sabrá que es el juicio final. Pues por lo tanto, pues yo creo que ya con eso está respondido la pregunta, se verá y es clarísimo.
Ya,
¿no?
¿Y crees que alguno de esos signos que dice el Apocalipsis se han cumplido ya?
No.
¿Todavía no?
No. La Iglesia lo que cree es que el reino de los cielos, de alguna manera, que es el reino de Dios, ha empezado con la venida de Jesús. Pero ha empezado en sus primeros, digamos, técnicamente inicios, y que la Iglesia lo transforma en un reino interior que está entre nosotros, espiritual, un reino moral, y no ha venido todavía el reino definitivo.
En un minuto, a ver si me puedes contestar el pecado. ¿De dónde surge la idea de pecado?
La idea del pecado no existe normalmente en las religiones que son politeístas. La idea del pecado no está en Grecia y en Roma. Normalmente nadie tiene esa sensación. Tiene la sensación de desmesura. Pero la idea del pecado surge, sobre todo, en las religiones monoteístas. Y cuando ese Dios, que es único, da una ley, en el momento en que quebranta la ley, eso lo habéis dicho muy bien, surge inmediatamente el concepto de pecado. El concepto de pecado es quebrantamiento consciente, voluntario, hace falta ser adulto, de una ley que sabes a ciencia cierta que ha sido otorgada por la divinidad.
Ya. Cuando le dan las diez
tablas. Las diez tablas ya hay un concepto claro de pecado.
Anteriormente no.
Anteriormente, según los judíos, de alguna manera, la ley judía opina que antes lo que había era una especie de ley universal grabada en los corazones de todos los hombres, que más o menos corresponde con ese decálogo que luego firmemente aparece en las tablas de Moisés. Es decir, Noé, que es muy anterior a Moisés, de alguna manera ya enuncia un primer predecálogo.
Ya. Tenemos muchas preguntas, pero tenemos que hacer una pausa. ¿El pecado original? ¿Por qué Dios está
mal? Bueno, pues responderemos en lo que se pueda.
Ah, hacemos también una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Nuestros compañeros nos dan toda la actualidad y enseguida regresamos. En la segunda parte del programa os vamos a hablar. Tenemos un mensaje de Emilio Fiel con esto de los mayas que será interesante que escuchéis. Seguiremos hablando de pecados originales de mujeres y alguna relación de Jesucristo con las mujeres, de si existe o no existe ese cielo y el infierno y mucho más. Y no olvides mañana la segunda cita. Carlos Canales y Fernando Martínez Lainez vienen al programa para contarnos también una parte desconocida de nuestra historia, la conquista de Norteamérica. Dicen que hubo muchos españoles allí y es bastante desconocido. Os lo contaremos. 900-137-137, por si queréis intervenir, nos vayáis que enseguida regresamos. Tenemos mucho que contaros aquí en Radio Nacional de España, en este espacio en blanco de hoy.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 5, ya estamos de vuelta, 2 y 5 en las Islas Canarias. Comienza la segunda hora del Espacio en Blanco en esta primera cita. Recordar esa cita, para la redundancia, que tenemos en Albacete la próxima semana, 30 y 31, tercer congreso, simposium, Vida después de la vida. Y ahí estaremos con invitados de lujo. La recaudación va a ser para ayuda humanitaria y queremos apoyar a través del Espacio en Blanco y contar con todos vosotros. Y mañana otro misterio que queremos desvelar. En esta última etapa del Espacio en Blanco queremos daros respuestas, una parte de nuestra historia que ha sido silenciada, quizá con ganas, la vamos a dar a luz. Carlos Canales y Fernando Martínez Lainez nos van a contar parte de ese misterio de la conquista de los Estados Unidos. Muchos de ellos eran españoles. 900-137-137 nuestro teléfono y queremos seguir con nuestro primer invitado, Antonio Piñero, aclarando algunas cosas que se quedan ahí enturbiadas. ¿Se puede creer en el cielo y el infierno o es todo un montaje? ¿Tú crees en el cielo y el infierno?
Bueno, dado que yo soy un escéptico y que la historia me ha hecho escéptico, yo realmente no creo, pero desearía creer en el cielo, me encantaría.
Ya. El cielo sí, yo creo que tiene que ser.
Tiene que ser fantástico.
Y no creo que haya un Dios tan tremendo que nos quiera condenar. Es una de las preguntas que a mí me hacen. Un Dios que nos quiera condenar así eternamente por
No puede ser, porque si no, no sería, como dice la teología escolástica, persona en grado excelso.
Ya.
Se rompería, explotaría.
¿Cómo? Ya. Y además, quizá la ventaja. Yo he tenido algunos amigos por ahí cuando viajas y dicen, tú tienes mucha suerte, como eres cristiano o católico. Puedes hacer las mayores barbaridades, pero te confiesas y te han perdonado los pecados y vas al cielo.
Pues es verdad.
¿Es así de fácil?
Sí.
¿Así de fácil?
Sí, porque se supone que al confesarte al final, estás al final de tu vida, tienes un arrepentimiento sincero.
Ya.
Esa la confesión, la confesión requiere arrepentimiento. Si te confiesas de paripé y no hay arrepentimiento, se supone que no hay confesión.
Es decir, que si Hitler, el personaje que te has puesto como malo, como ejemplo malo, se hubiera confesado
sí, y sinceramente hubiera ido al cielo de cabeza. En 10 segundos antes de... Ahora, si se pega un tiro, no.
Los suicidas no pueden ir al cielo.
No. Ya. Porque la vida son las...
Vas a tener que venir mucho al programa para aclarar todos estos temores que teníamos de que nos han metido.
Eso depende de ti.
No, depende de ti que quieras venir, porque te sacamos de la cama. En 900-137-137. Queremos aclarar otra parte que tiene que ver con las mujeres y Jesucristo. Escuchad.
Los evangelios y la figura de Jesús en su relación con las mujeres han sido durante mucho tiempo objeto de controversia.
Es en el Evangelio de Tomás donde se encuentran algunas citas de estas situaciones.
El Evangelio de Tomás. Este escrito apócrifo fue compuesto en griego, probablemente a mediados del siglo II. Su autor es desconocido, puesto que en su forma actual, agnóstica, no pudo haber sido redactado por Judas, Tomás, el mellizo, que debió morir quizá un centenar de años antes de que esta obra viera la luz.
Este evangelio, también considerado entre los investigadores, presenta al lector, al menos aparentemente, como esposa de Jesús no a María Magdalena, sino a Salomé.
Como vemos, en algunos evangelios se da a conocer una existencia diferente de la aceptada.
La de un Jesús casado, acompañado de mujeres, con relaciones mundanas e incluso con hijos.
Veamos en los próximos minutos el papel de las mujeres en la vida de Jesús.
Cientos de preguntas tenemos, y yo te pido que seas casi telegráfico, si puedes. Asentías con la cabeza, es decir, desde el punto de vista de los textos bíblicos que tú estudias, que son esos documentos, ¿hay pruebas de que Jesús estuviera con mujeres?
Depende de lo que sean pruebas. Eso que tú has citado ahí es el logion, el dicho, número 64, solo tiene 114, y realmente dice eso. Has subido a mi cama y has comido de mi mesa, pero hay que entenderlo gnósticamente, es decir, es una relación espiritual. No se puede entender así.
Ya. Se entendía o se decía que Jesús hubiera tenido alguna relación con María Magdalena. Aquí dice que no, que con Salomé. ¿De dónde surge esa controversia?
Bueno, pues porque los gnósticos son una rama del cristianismo que admiten que las mujeres, aunque puedan ser secundarias, digamos, en la organización del grupo, sin embargo, son exactamente igual que los varones, aptas para recibir revelaciones privadas del Señor resucitado. ¿Por qué? Pues porque tanto los varones como las mujeres, en realidad, nuestro espíritu, mientras estamos aquí, es femenino, el de los dos.
¿Sí?
Sí, los dos, tanto el de los varones, imperfecto, solamente cuando tanto el de los varones como el de las mujeres, ese espíritu femenino, logra la plenitud del conocimiento por la revelación, se hace masculino. Propiamente no termina de ser masculino nunca, porque según los gnósticos, y eso lo tenemos clarísimo, tenemos textos, cuando muramos, si somos realmente gente que ha recibido toda la plenitud de la revelación, nuestro espíritu será la esposa de nuestra contrapartida celeste, que es un ángel. Cada uno tiene un ángel esperándole como el esposo de su espíritu femenino. ¿Sí? Eso decían los gnósticos.
Qué bonito.
Son metáforas sexuales, pero son todos espirituales.
Ya. ¿Jesús tuvo, hay pruebas de que estuviera casado o tuviera hijos?
No, pruebas ninguna en absoluto, probablemente no. Hay muchas más gentes solteras de lo que cree la gente en el siglo I en Israel.
Sí, sin embargo era un rabino y los rabis se podían casar.
Bueno, pero eso fue después. Todo el mundo dice eso.
Ya.
Pero en tiempo de Jesús esa regla todavía no
existía.
No.
Ya. Es decir, que no hay datos históricos que puedan probar.
Ni una cosa ni la otra. Jesús pudo ser viudo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, ¿por qué no?
¿Pudo ser viudo? Es decir, que pudo haber estado casado.
Sí, sí. ¿Por qué no? Perfectamente. Eso no lo podemos negar. Lo único que podemos decir con los textos en la mano es que en el año y medio, dos años y medio que duró su ministerio público, lo más probable es que se dedicara exclusivamente a predicar y que no tuviera relaciones con mujeres. Lo más probable.
Hablemos ahora de la mujer. El papel de la mujer en la religión. Has escrito un libro, además, el papel de...
Jesús y las mujeres.
Jesús y las mujeres.
Sí, lo que pasa es que yo creo que está agotado. Es decir, que quien quiera comprarlo, a lo mejor en la casa del libro o algo así, puede quedar algún ejemplar o algo así.
Hablemos del papel de la mujer en la religión, no solamente con Jesús. ¿Siempre ha sido secundaria o en algún tiempo mujer y hombre eran iguales?
No. Al revés, incluso. Tenemos, eso sí que son pruebas arqueológicas, pruebas arqueológicas de las que podemos deducir que hace 30, 40 o 50 mil años la diosa era el elemento fundamental.
La mujer.
Sí, la diosa. Y que la mujer era lo más importante, tanto en el gobierno de la casa como en el gobierno de la familia, porque el marido tenía que salir a cazar el mamut, ¿no? Y realmente era la que mandaba. Y segundo, que realmente el mundo estaba gobernado por diosas. La diosa madre era la que mandaba. Y tenemos pruebas de que el dios masculino es más bien tardío. Es decir, a lo mejor no tiene más de 10.000 años, 10, 12.000 años de existencia.
De repente surge esa religión...
Dirás por qué. Pues por el cambio de las circunstancias sociológicas.
Sí.
Cuando la gente se hace agricultor y ya los varones ya no salen fuera, sino más bien se preparan para la guerra.
Ya.
Y defienden su campo.
Eso iba a decir, con la llegada de ese dios guerrero, de repente la mujer...
queda secundario y los dioses masculinos que sí había, pero que ocupaban una función secundaria, pronto a pronto, poco a poco van escalando. Y quedan al final como reyes.
Vale, llega a la iglesia y de repente, en alguna parte he leído que las mujeres no tenían alma y le confieren el alma.
No tenían alma, eso es la teoría aristotélica, pero llevada al extremo. En el sentido de que Aristóteles dice que la mujer es un feto, o sea, es un embrión, perdón, un embrión imperfecto.
Mm.
Claro que tiene alma, pero no es tan perfecta como la del varón, en el sentido de que es una evolución posterior. Que, es decir, que en el seno materno el varón tiene una, digamos, evolución y una perfección que la mujer no tiene. Sí, esto era una teoría antigua.
Y en alguna parte también he leído que la mujer era ese ser perverso que incitaba al hombre al pecado y que ve.
Hombre, claro, lo has leído en el capítulo 3 del Génesis, donde está clarísimamente toda la historia del pecado de Adán y Eva, pero que se remonta a la antigüedad, porque en realidad en los mitos de la creación sumeria, digamos, el mundo se forma cuando se liquida a una diosa femenina y se parte en trozos.
¿Cuándo la mujer empieza a adquirir un poco de importancia, a tener alma? En algún concilio, creo que he leído también, que dicen que en tal concilio, de repente ya tiene alma. Deja de ser tan...
¿No? Esos son bulos que circulan por ahí, eso no es así.
No es así.
No, porque ya antes de Cristo, digamos, esa teoría biológica aristotélica, que además, insisto, no es tan clara como para decir eso, en líneas generales, eso estaba superado. Ya cuando el cristianismo se hace cristianismo, en el siglo III no se puede decir que las mujeres no tienen alma.
Ya, tenemos casi que terminar. Pecado original, ¿qué es el pecado original?
El pecado original...
¿Y qué culpa tengo yo si acabo de nacer y vengo con un pecado? ¿Eso de dónde viene?
Del capítulo 3 del Génesis, aunque hay que confesar que los judíos no lo interpretan exactamente como los cristianos. Simplemente que después de la culpa de Adán, que eso es evidente, de la que tiene, digamos, la responsabilidad Eva, Los hombres ya nacen con una mala inclinación y con una buena inclinación que es más pequeñita. Pero Pablo, con otros muchos judíos, sobre todo los que reflejan los manuscritos del Mar Muerto, está totalmente obsesionado, como Lutero, son almas semejantes, uh-huh. en el sentido de que creen que lo que predomina es la mala inclinación, tanto que conduce a la muerte del alma. Pues bien, el pecado original, sin embargo, como doctrina, solo empieza en el siglo IV, en la controversia entre Pelagio y San Agustín.
¿El siglo IV?
Sí. Antes, estrictamente, no tenemos nada más que lo que podemos deducir del capítulo 5 de la Epístola a los Romanos, que yo le diría a la gente que lo lea. Está, pero no está claro.
Ya, a punto de terminar. Hay alguien de Facebook que pregunta tus creencias. ¿Tú crees en el cielo, en el infierno? ¿Crees en el juicio final?
Ya lo dije antes. Yo soy un escéptico y agnóstico. Soy un poco como el filósofo Spinoza. Si yo tuviera que predicar, es decir, proclamar de algo las cualidades de Dios, yo creo que de lo único que de lo que podríamos proclamar todas las cualidades que la filosofía proclama de Dios sería la razón universal. ¿Qué sería eso? No sé. Esa especie de razón universal que está dentro de este universo que es eterno.
Ya. Pero ¿son creencias o son convicciones de tus estudios?
Son
de tus
convicciones de los estudios, no son creencias. Yo realmente soy un agnóstico, pero muy respetuoso.
Ya. Para terminar, ha sido curioso cómo nos han ido infiltrando ideas que han ido viniendo de repente unas a otras. ¿Son ciertas o hay un interés de controlar?
No, hay un interés de controlar. Eso es sin duda. La religión acaba siendo una máquina de poder y de control. Eso es evidente. El cristianismo no se escapa de esa ley. Y el cristianismo que tenemos ahora, que es heredero de las comunidades post-paulinas, es decir, de los discípulos de Pablo, ya controlan perfectamente al personal en lo económico, en lo espiritual y en las escrituras. En todo se controla perfectamente.
Has dicho que la religión es una máquina de...
de poder y de control. Final del libro.
Y si queréis saber algo más, te iba a decir, el libro se llama...
El juicio final.
¿Se encuentra en cualquier sitio?
Sí, claro, porque está editado por EDAF, que es muy potente, está en cualquier sitio, pero desde luego en las grandes librerías está. EDAF se distribuye muy bien. EDAF.
Ha sido un placer, Antonio. Hay muchas preguntas. Vamos a tener que hacer eso que habíamos pensado, venir y
alguna recoger, vez, ¿no? Y recoger preguntas y responderlas.
Sería muy interesante.
Aunque sea sí y no y la razón.
Sería muy interesante. Porque por lo menos tú tienes argumentos, tienes datos a los que...
Siempre daría un argumento.
Es un placer. Gracias. Me hubiera encantado tener un profesor como tú.
Bueno.
¿En qué universidad has estado?
En la Complutense.
Me hubiera encantado tener un profesor como tú. Pero bueno, te tenemos aquí, que es también una forma de aprender de ti. Bueno, ¿página web?
Sí, tengo página web y tengo dos blogs. Simplemente que vaya la gente al Google y ponga el blog de Antonio Piñero o Cristianismo e Historia y le sale con Antonio
Piñero. O buscar Antonio Piñero o Antonio Pinero sin la ñ, sí. Y os sale esa página web.
Sí, la página web es bonita, es buena, ¿eh?
Ha sido un buen trabajo. Gracias por haber estado con
nosotros. Nada, encantado, ya sabes, Miguel. Espero. Somos amigos desde hace 20 años.
¿20 años ya?
Casi. O sea que tú me tienes a tu disposición y contigo a la gente. Y yo encantado, ¿eh? No tiene mérito, porque me gusta.
Yo te lo agradezco, sobre todo porque podías estar durmiendo a estas horas. Gracias. 3:20, seguimos. Información de algo que va a ocurrir aquí en Madrid y luego seguimos con Fran Contreras y un mensaje de Emilio Fiel y muchas otras cosas aquí en el Espacio en Blanco. 900-137-137, estamos en Radio Nacional de España.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tiempo de ponerse en marcha y surgen algunas iniciativas que tratamos de recoger aquí en el Espacio en Blanco. Nos vamos a hablar con Joaquín Tamames de la Fundación Ananta. Buenas noches, Joaquín.
Buenas noches, Miguel.
Seguimos insistiendo, seguimos haciendo cosas, ¿verdad?
Claro que sí, y muchas gracias por radiarlas.
Ahí estamos, para recogerlas. Contigo somos más paz, qué bonito, ¿no?
Pues sí, es el quinto ejercicio que hacemos este acto por la paz. Y esperamos este año convocar a mucha más gente que nunca. Hemos alquilado el Palacio de Deportes de Madrid, donde caben 10.000 personas.
10.000 personas.
Y estamos trabajando ya desde hace muchos meses en ello, con mucha ilusión y con mucho cariño. Esperamos que venga mucha gente.
Ahora damos más datos, si te parece.
Sí.
¿Pero crees que simplemente con reunirse unos cuantos para pasar la mañana puede servir de algo? ¿Eso cambia la conciencia?
Yo creo que no, pero muchas pequeñas gotas de lluvia fina pues al final hace que cambien muchas cosas, ¿no? Y esto es un acto más de los muchos que hay en el mundo y de muchos, formas de enfocar nuevas los temas.
Ajá.
Que yo creo que puede ayudar a esa nueva conciencia.
Es curioso además porque están llegando a este mundo gente como tú que vienes de la empresa, ¿no? Vienes otra serie de esferas y de repente estamos empezando a confluir en el camino de la conciencia, ¿no? Quizás que sea el momento primero de darse cuenta, ser conscientes y después de ponerse en marcha, ¿no?
Efectivamente, yo creo que en todos los ámbitos de trabajo todo el mundo se da cuenta de que la vida que llevamos no es una vida adecuada y de que si no cambiamos nuestra forma de entender las cosas y de relacionarnos unos con otros, pues vamos mal, ¿no?
Ya.
Tanto en la empresa, como en la administración, como en las familias también.
Bien, ya has dicho un poco el objetivo. 10.000 personas reunirse en el Palacio de Deportes de Madrid, día...
24 de octubre, que es el domingo próximo, a las 11:30 de la mañana.
11:30 de la mañana, este próximo domingo. ¿Qué va a pasar ahí dentro? ¿Qué va a ocurrir?
Pues ahí dentro tenemos 5 ponencias.
Sí.
5 ponencias de Federico Mayor Zaragoza, Joan Melé, María Alonso Puig, María Toscano y Marta Matarín.
Uh-huh.
Y luego habrá 4 interpretaciones musicales, algunas de ellas realmente originales. Ravid Goldschmidt con su hang, que es un instrumento muy poco conocido.
¿Qué es un hang?
Un hang es una especie de cuenco que se pone entre las piernas.
Sí.
Y que hace una música divina, vamos, no sabría explicártela, pero es divina realmente.
¿Ya me pasarás alguna grabación para ponerla, vale?
Sí, la tenemos en la página web de Ananta y hay alguna.
Vale, vale, pues ya la sacaremos a ver si la ponemos.
Sí, sí. Tenemos luego el grupo Ogno, que también tiene hang, son 7 personas y harán un baile meditativo muy bonito. Luego estará Luis Paniagua con sus liras hechas con cuernos de cabras y esas cosas que él hace tan maravillosas, que además nos ayudará a todos a hacer un OM colectivo, una especie de invocación colectiva en diferentes coros dentro del Palacio de Deportes.
Sí.
Y finalmente tenemos el cierre con un número muy especial de la Fábrica de Sueños, que es un número incluso de acrobacia, que creo que será muy bonito para los niños. Que pensamos que pueden ir familias a ver el acto, que tiene que ser un acto familiar, de alegría, pero también de recordarnos pues que es nuestra responsabilidad vivir de otra manera y que si nosotros desde abajo podemos enviar hacia arriba, hacia el poder, a las altas esferas, mensajes muy claritos, pues no tendremos que esperar a que las altas esferas bajen abajo para hacer lo que todos estamos buscando, que es que vivir en paz y resolver los conflictos desde el diálogo, desde la armonía y no desde la fuerza, ¿no? Que es lo que está pasando en el mundo.
Sí,
es un poquito el mensaje que queremos dar.
Casi nada. Contigo somos más paz. Domingo 24, Palacio de los Deportes, se pretende reunir a 10.000 personas para sumar ese granito de arena en esa lluvia fina que empape todo el planeta. Joaquín, formas de contacto.
Pues simplemente, yo creo que simplemente yendo al Palacio media hora antes, a las 10:30, 11, allí hay entradas, la entrada son 10 euros, los niños pueden pasar gratis.
Ajá.
Con estos 10 euros simplemente vamos a cubrir los gastos del evento, porque el Palacio de Deportes son palabras mayores.
Sí.
Si sobrara algo iría a ONGs al desarrollo, entre ellas la nuestra,
sí,
para el programa de Calcuta. Los que quieran reservar antes, pues hay 3 o 4 sitios en Madrid donde se pueden comprar hoy, mañana y pasado.
Sí.
Y están en la página web de Ananta anunciados, fundacionananta.org.
Bien.
Pero será fácil llegar allí y comprarlo sobre la marcha.
Fundacionananta.org si queréis, y si no, la cita en el Palacio de los Deportes, 11:30 de la mañana. A ver si nos vemos por ahí, Joaquín.
Fabuloso, Miguel.
Contigo somos más paz. Va a ser un placer, claro que te buscaré.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Gracias. Adiós.
No olvides que el próximo día 30 de octubre tenemos una cita con la vida y el misterio. Será desde el Palacio de Congresos de Albacete y con invitados de lujo. Un viaje único hacia el misterio que solo podrás vivir en nuestra compañía. Ya tenemos todo listo. Solo nos faltas tú. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 26, 2 y 26 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo. Este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Y hay personajes que nos han influido mucho a lo largo de todos estos años. Uno de ellos es Emilio Fiel, nuestro siguiente invitado, que tiene mucho que decir con este tiempo de futuro. Seguramente estará con nosotros diferentes tiempos anunciando cosas. Este es el avance de esta semana. Hace unos días estuvo con nosotros en nuestro programa Emilio Fiel, Emilio, un activista de, yo ya no sé cómo llamarlo, y planeamos seguir haciendo esto como si fuera una sección. Buenas noches, Emilio.
Buenas noches.
Yo no sé cómo llamarte, activista, bueno, vamos a dejarlo ahí, ser buena persona, ¿no?
Bueno, simplemente humano y todos juntos.
Vale. Llamó mucho la atención eso del planteamiento de ponernos en marcha y tratar de reunir 100 millones de almas para este cambio, este tiempo de acción que tenemos. Vamos a tratar de dar más pasos, ¿te parece?
Adelante.
Hablaste de, a mí me llamó mucho la atención de que los seres humanos teníamos algún tipo de implante que no nos dejaba salir de la matriz. ¿Significa esto, como dicen algunos, que somos una prueba genética de seres de otros mundos y que tenemos ahí algo que nos impide evolucionar?
Ciertamente lo somos, ciertamente ha habido intervención de ciertos seres que se han autodenominado dioses, pero que básicamente eran ingenieros genéticos. Y la verdad es que nos trataron como la oveja Dolly, no muy distinto de cómo tratamos nosotros también al mundo. Entonces, de alguna manera lo que quisieron hacer son gentes operativas, trabajadores obedientes y devotos que les sirvieran, y luego pues jugaron con nosotros, se alimentaron de nuestra energía, jugaron a nivel sexual, nos trataron como soldados, como obreros, y así empezó todo, ¿no? Es tampoco una gran ficción la que hace falta para entender esto.
Y de repente nos metieron una especie de programa, como plantea la película Matrix, en el que no vemos la realidad, no podemos verla ni salir de ella.
Pues es que realmente existe una envoltura alrededor del planeta que impide que hasta la luz que llega sea una luz real, ¿no? Es una luz que en vez de iluminar por dentro, ilumina por fuera y hace sombras. Así que esa envoltura se hizo para evitar que nuestras emociones negativas contagiaran el universo entero. Así que sí que estamos metidos aquí, no solo nosotros, sino nuestros constructores también. Es decir, los que han creado estas condiciones están tan esclavizados como nosotros por una situación emocional negativa que tenemos que resolver de una vez.
Envoltura, decías. ¿Esa envoltura quién la ha creado? ¿Esos dioses que vinieron?
Pues en principio ellos crearon solo el dominio y luego fueron más o menos encerrados en su propio dominio, como cualquiera de nosotros lo será. Es decir, tú te has aprovechado de esta gente, pues hasta que estos seres no evolucionen, tú no vas a evolucionar. Esperamos siempre a los que hemos utilizado. No sé qué nos pasará con las vacas, pero lo tenemos crudo.
Es curioso eso, ¿eh? Y hay una especie entonces de eso, de reflejo, de matriz, el otro día decías, del cual no podemos salir, aunque adquiramos momentos de conciencia. ¿Es así, de dramático, de cierto?
Bueno, en principio es que siempre tenemos la idea muy conservadora y al mismo tiempo nos deja muy tranquilos de que hay ciertos seres oscuros, negativos, reptoides, que controlan la matriz. Y la realidad es que cada uno de nosotros es el que alimenta la matriz. Estamos llenos de ideas, llenos de conceptos, seamos de derechas o de izquierdas, revolucionarios o de alguna forma gentes absolutamente cerrados en el establishment, que estamos repitiendo siempre lo mismo, la necesidad de la seguridad social, de los impuestos, de un colegio, de todo ese esquema es el que forma la matriz. Nuestros pensamientos ordinarios, el tener una propiedad, el tener una casa, el asegurar el futuro, todos estos temas son los que establecen la matriz. Dicho de una forma un poquito resumida, y la matriz soy yo y yo soy. El yo soy es el fin de la matriz. La matriz soy yo significa que yo la llevo puesta, yo la sostengo. No hay nadie ya que la sostenga, sino todo, cada hijo. Cada madre transmite a su hijo el concepto de la matriz. Lo único que existe es este tipo de mundo y tenemos que vivir en este mundo. El sufrimiento es necesario, la enfermedad es necesaria, la muerte es necesaria, el trabajo es necesario. Bien, y luego cuando nosotros por fin entramos en contacto con el ser, salimos de nuestra oscuridad, de nuestra sombra, la abrazamos en vez de odiarla, pues en ese mismo momento el yo soy, la presencia, el ser, es el fin de la Matrix, ¿no? Es decir, que aquí el tema que tenemos delante es que cuanto más odiemos la Matrix, más la sostenemos. Y amar la Matrix, en el sentido de aceptarla, de verla en calma como testigos, pues es amar nuestra propia oscuridad, liberar esa oscuridad en conciencia, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma acaba con la Matrix.
Otro concepto del cual hablamos el otro día, que yo pensaba continuar hoy, era lo del tiempo. Es curioso, el otro día estaba escribiendo y veía algunos datos tuyos, cómo pasan las cosas de rápido, cómo se han acelerado los días, las semanas, los meses, los años, pasan a una velocidad tremenda. Y no solamente para uno, que parece que es un concepto subjetivo, sino para todo el mundo. ¿Qué está pasando con el tiempo?
Pues eso, que está psicológicamente acelerado, que estamos viviendo menos de las dos terceras partes del tiempo que se vivía solo hace 25 años, que todo va muy rápido, las impresiones, las percepciones, han cambiado las frecuencias y todo camina a una velocidad supersónica realmente.
¿Hay alguna forma de pararlo? ¿Alguna forma de que eso se...?
El tiempo es una clave importante de lo que estamos viviendo. La Matrix se sostiene sobre el tiempo. La mente es la que crea el tiempo. Ambos se necesitan, así que el tiempo debe cambiar. El tiempo de reloj, el tiempo igual, el tiempo aséptico, dosis idénticas, medibles, segundos, minutos, no existe por ningún lado. En este caso hay que adecuarse mucho más al calendario maya, a otros tipos de cosas que establecen que cada día tiene una frecuencia determinada en la que se pueden tomar decisiones, se puede reflexionar, se puede convocar lo invisible, se puede... Hay días muy distintos unos de otros, hay energías cósmicas que nos rigen y esta idea de que el tiempo está muerto, es idéntico, tiene que acabar. El tiempo está vivo, cada día trae su propia frecuencia y tenemos que armonizar con el tiempo universal, no con el tiempo del reloj, que es el que nos han puesto encima, ¿no? Así que hace mil años, hace un siglo, hoy, no es lo mismo. Las frecuencias han cambiado, pero también en nuestra vida el tiempo mientras estamos entrenando no es igual que viendo una película. El tiempo mientras amamos no es lo mismo mientras estamos rutinariamente aburridos. Cada tiempo es diferente, el tiempo está vivo y hay que convertirlo en arte, diría mi buen amigo Argüelles. Pero bueno, finalmente más que en arte lo que hay que convertirlo es en conciencia. Es decir, tenemos que convertir el tiempo en unidades de conciencia.
¿Y eso cómo se consigue?
Bueno, pues la verdad es que en estos momentos el silencio, el amor son las claves de esas cosas,
¿no? ¿Silencio y amor?
Sí. Tenemos que intentar entender silencio, amor, aspiración, humildad, son puntos muy esenciales que tenemos delante ahora, ¿no? Silencio porque en el silencio es el único momento en que la mente no puede crear tiempo. Nos hemos salido. Cuando estamos ensoñando, cuando estamos amando, en la meditación, el tiempo realmente pasa a otro nivel, se convierte en otra cosa. A veces se lentifica enormemente, a veces se alarga. El amor también. Lo mismo produce un contacto de corazón a corazón que detiene los relojes. Y la aspiración es ofrendar el tiempo. La aspiración sería ofrendar el tiempo al espíritu. Y de alguna manera la creación sería convertir esa ofrenda en algo que sirva para la conciencia nuestra y de los que nos rodean. La humildad, pues es renunciar a ser grande aquí. Y como decía el otro día, pues encauzar el hecho de que hemos de amar, de que hemos de asumir a cualquier ser humano y también a lo que realiza, como si fuera justamente un Dios encarnado, poniéndonos pruebas delante. Juega el papel de ser violento, el papel de opresor, juega el papel de explotador, juega el papel de no saber nada, juega el papel de ignorante. Es lo mismo, hay un sol brillando detrás de cada ser. Y amar a nuestros enemigos, amar a los seres que viven como tales sobre la tierra, es esencial, tanto como a nuestros hijos y como a cualquiera. Empezar a entender que como almas inmortales no tenemos ya solución en los esquemas familiares, sino en los esquemas cósmicos.
Unas cuantas claves más para este proceso y este tiempo que estamos viviendo. Emilio, casi para terminar, ¿tenemos ayuda de fuera? Es decir, ¿están a punto de suceder acontecimientos que pueden acelerar este trabajo, siempre y cuando lo comencemos desde el punto de vista personal e individual?
Sí, ayuda ha habido siempre. Nosotros somos la ayuda. Nosotros somos los que hemos llegado a ayudarnos. pero también al mismo tiempo la frecuencia tiene que elevarse a nivel general para que la ayuda sea práctica y se vea en las calles. Es decir, el tema básico es que la materia del cuerpo, y no solo el alma, es pura luz. Y hemos de devolverla a su origen. Tenemos que introducir la conciencia en el cuerpo y en la materia. Y el espíritu debe descender a ese corazón de cada célula. En ese juego nos pueden ayudar desde fuera, pero básicamente nos tenemos que ayudar desde dentro. Hay ayudas, hay canalizaciones. Cada vez ahora están desapareciendo más para convertirse en un contacto de cada uno con su ser. Pero el descenso visible, como no haya grandes catástrofes y sea necesario, realmente yo no lo veo antes de esa frontera de la que estamos hablando, sino después de ella. Después de ella comienza el tiempo de contacto con los hermanos estelares en el 2013, y es ahí donde tenemos que jugar el juego. Mientras tanto, estamos aquí ya todos los que tenemos que estar para emprender la batalla florida.
La batalla florida. Qué bonito. Y la clave, decías el otro día, 100 millones de seres. Ese es quizá el número.
Pues se han estado hablando de 20, de 30, de 40 millones, pero realmente mis impresiones es que tenemos que ir más lejos, que tenemos que crear, que no tenemos que asustarnos por la cantidad de personas. Hay muchos que están trabajando en los sueños, en lugares especiales, en lugares de enseñanza, visibles o invisibles. Hay muchos seres en todas las tradiciones, da igual, India, China, África, Sudamérica, Europa, da igual, da igual. Entonces, y por eso es, tengo que hacer un esfuerzo enorme que junto con ciertas situaciones, pues sí, con apariencia catastrófica de la Tierra, pero que son cambios que obligan y que permiten la conciencia, pues vamos a tener delante de nosotros estos próximos meses, porque ya estamos encima, tan encima que no hay solución. Así que para terminar, ¿sabes? Quiero hacer una pequeña cita del Apocalipsis de la Libertad que escribí en el año 93. Lo que ha de venir, un nuevo cielo y una nueva tierra, es imparable una vez cumplidos los tiempos. Y sucederá como un regalo a escala colectiva, que a pesar de su apariencia catastrófica, se manifestará como una prueba iniciática capaz de permitir el cambio instantáneo del nivel de conciencia para el conjunto humano como un todo.
Emilio Fiel, el hecho de, para terminar, quizás la última pregunta por ahora, el hecho de que haya mucha gente pensando de una determinada manera puede hacer que cambie el resto de la gente, el sentimiento, su pensamiento, su conciencia, ¿verdad?
Claro, esa es nuestra fuerza. Nuestra fuerza es que arrasemos realmente el pensamiento materialista que acompaña con una fuerza enorme de sentimiento, con mucha energía disponible y con una focalización de la mente en una oración colectiva, universal, que todos compartamos por el bien de la Tierra y del corazón humano.
Esa es nuestra fuerza. Te lo agradezco. ¿Es forma de ponerse en contacto contigo, Emilio?
Pues sí. La página web, como siempre, aunque hay que hacerle ciertos arreglillos por lo que me acaban de decir.
Sí.
Pero no más, no más, no le demos vueltas. No, yo creo que mejor a través de ti, a través de la radio. Este juego es el que en estos momentos funciona.
Vale, vamos a seguir jugando, ¿verdad?
Claro.
Dentro de un par de semanas volvemos a estar juntos y vamos a ir apuntando esas claves para llevarlas a cabo.
Claro que sí.
Fuerte abrazo, Emilio.
Un abrazo, Emilio.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estamos preparando un programa especial. El próximo día 30 de octubre es la cita. En el Palacio de Congresos de Albacete realizaremos el programa con invitados de lujo. Solo nos faltas tú. Recuerda, día 30 de octubre, Albacete, tu cita con el misterio. El espacio en blanco en apoyo de los niños del planeta. Te esperamos.
Abre tu mente. Un mundo único te espera.
Thank you.
3:41, 2:41 en las Islas Canarias. Seguimos en directo, aquí abriendo nuestra mente, como decía nuestra niña. Esta música nos pone en el tiempo de Fran Contreras. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
¿Estás un poco malito?
La garganta está tocada. Bueno, he bajado a Madrid y
hay mucha contaminación aquí en Madrid.
Rasca la garganta.
Rápido, tenemos poco tiempo. Vamos a homenaje y recuerdo.
Antes que nada, un recuerdo, ¿no? Que fue o es uno de los nuestros, ¿no? A Juan Antonio Cebrián. Que hace 3 años que se fue, que estará allí en la luz.
En el cielo, ese sí que está en el cielo.
Estará en la luz con Fernando Jiménez del Oso, haciendo radio en color y feliz como una lombriz. Así que allí donde estés, fuerza y honor, un beso para Silvia Casasola. Estuvo aquí en estos micrófonos, sí, hablando de su libro con Fernando Rueda. Fuerza y honor, hablando de esa pequeña biografía. Así que maestro, heterodoxo, curioso, un abrazo muy fuerte. ¿Dónde vamos hoy? Bueno, todos los oyentes de Radio Nacional de España, Espacio en Blanco, habrán estado escuchando la programación especial que ha habido con los premios Príncipe de Asturias, ¿no? Con ese vigésimo...
El sonido era de Radio Nacional de España.
Novena ceremonia en los 30 años de historia, ¿no? Además, dos premiados curiosos, o por lo menos significativos. El equipo de arqueólogos de los guerreros y caballos de terracota de Xi'an.
Estábamos pensando hacer un programa desde allí.
Habrá que hacerlo, y a manos unidas, ¿no? Un premio por ciencias sociales por Concordia.
La solidaridad es el motor que nos sacará de la crisis en el siglo XXI, decía.
Y yo creo que hay que irse a Asturias. No vamos a hablar de los vaqueros de Azada en Tineo, ni vamos a hablar de los calamares gigantes del Museo de Luis Laria de Luarca. No, el protagonista de esta sección, de este archivo del misterio hoy, es un trapo viejo, arrugado, sucio. Yo creo que si nos lo encontráramos por la calle le daríamos una patada o lo ignorábamos, si no fuera por un detalle que se guarda en un arca de plata en la románica Cámara Santa de la gótica Catedral de Oviedo. Mysterium Tremendum, Sudarium Dominis, el Santo Sudario de Oviedo, Miguel.
¿Se puede ver fácilmente?
No, no se enseña. Se expone al público 2 veces al año. Está guardado en un arca de plata y hay una reproducción. Yo tuve la posibilidad de verlo hace 3 años en un congreso especial que hubo internacional en el 2007. La verdad es que sobrecoge. Es un lienzo de una tonalidad ocre, con unas manchas color siena como café, deslavadas, dijo el enviado de Felipe II cuando lo quiso conseguir para traerlo al monasterio del Escorial. La verdad es que es un abstracto, porque no te dice nada. Así como la sábana santa de Turín.
Se ve claramente, más o menos, ¿no?
Tienes con las manchas, te formas una estructura morfológica y anatómica cuando estás delante del Santo Sudario de Oviedo. Uno no tiene la sensación de ver ninguna forma, ve una serie de manchas en un trapo arrugado, sucio, que como te decía cualquiera de nosotros le daría una patada. Un trapo, una tela, que es una de las reliquias más veneradas, que según la tradición religiosa...
Tía, ¿para qué sirvió esa tela?
Sería el complemento de los lienzos mortuorios de Jesús de Nazaret. Según la tradición hebrea, el sudario vendría a ser... La tela con la que se le cubrió el rostro a Jesús porque había sido ajusticiado y así lo mandaban los cánones. Es el pañuelo con el que se limpiaban el sudor, que normalmente se llevaba al cuello o atado en la muñeca. Habría diferentes supuestos santos rostros. Tendremos el santo rostro de Alicante o la santa faz de Jaén. No tiene nada que ver. Estamos hablando de una tela de lino, una tela que en 1965 empieza a ser investigada por Monseñor Ricci, quien era director del Centro Romano de Sindonología. De hecho, hace referencia en su obra El hombre de la síndone y Jesús, en su segunda edición publicada en el 69, hace referencia a la tela española y hace referencia por informes que hay de un estudioso, Domenico Leone, delegado del Cultores Santa Sindonis, que era la hermandad de la Sabana Santa, que a petición del Vaticano hace un informe sobre todas las reliquias que hay en España relacionadas con la Sabana Santa. Y así nos lo contaba, cómo empieza todo, el deán de la Catedral de Oviedo, Ángel Pandevenes. Vamos a escucharle.
La idea no surgió aquí, a pesar de estar aquí el Santo Sudario. La idea primera sobre la posibilidad de que este Santo Sudario fuera ciertamente el lienzo que cubrió el cuerpo de Cristo viene justamente del primer, investigador de la Sábana Santa de Turín, que es Monseñor Giulio Ricci, que enterado de que en Oviedo hay esta reliquia, que se venera y se conserva aquí como reliquia, pues viene por curiosidad a conocerla. En 1965 viene por primera vez. Repite visitas después, porque queda un poco asombrado, o un mucho, yo diría que un mucho asombrado, porque él mismo lo demuestra, que en el primer libro que escribe después, poco tiempo después, dedica un capítulo entero de 7 páginas al Santo Sudario.
Santo Sudario de Oviedo.
Llega Ricci, hace esa referencia y a partir de ahí empiezan los trabajos. Y hay 2 trabajos muy importantes relacionados con el Santo Sudario.
¿Qué se encontrará en eso?
El primero, el botánico y el criminólogo Max Frey, polémico donde los haya, que analiza...
¿La Sábana Santa también analizó?
Analizó la Sábana Santa y descubrió pólenes, todo envuelto en polémica, porque luego se le acusó de diferentes fraudes. Él asegura que encuentra pólenes en el Santo Sudario Oviedo, pertenecientes a Palestina. Y luego, por supuesto, quizás la gota que, o la referencia que marca la investigación del Santo Sudario Oviedo, ¿no? Los estudios de Baima Bolome, catedrático de medicina y director del Centro Italiano de Sindonología, quien analiza esas manchas que hay en la tela y dictamina que son sangre humana y de un grupo muy concreto, el grupo AVE, que pertenece a la región de Palestina.
Sangre humana que coincide con la que hay en la Sábana Santa.
Coincide con la que hay en la Sábana Santa. A partir de ahí, bueno, hay un espacio de tiempo de vacío hasta que, el 9 de noviembre de 1989, el equipo de investigaciones del Centro Español de Sindonología, creado en 1987 y fundado por Manuela Corsini, comandado por Jorge Manuel Rodríguez, profesor de Derecho de la Universidad de Valencia, el doctor José Delfín Villalín, catedrático de Medicina de la Universidad de Valencia, y Guillermo Heras, ingeniero, junto a 40 especialistas en medicina legal, en criminología, en química, en física, en genética, en botánica, en bellas artes, en toxicología, en historia, piden el permiso a los canónigos de la Catedral de Oviedo para analizar y saber qué hay en esa tela o qué más puede ofrecer de información esa tela. Y estructuran una investigación, podríamos llamarlo los CSIs de la fe. Uh-huh. Lo que hacen es investigar un crimen sin tener un cadáver, solamente una tela. Los resultados son sorprendentes. Bueno, desechan el fraude, hacen estudios históricos, estudios forenses, estudios morfológicos, anatómicos, geométricos, utilizan técnicas de fotografía convencional, de reflexión de infrarroja, de luz ultravioleta, hacen ensayos espectrográficos con detectores fluorescentes, con infrarrojos, se toman muestras por aspiración del lino, todo ello utilizando técnicas no destructivas.
¿Y a qué conclusión llega?
Vamos a escuchar, si te parece, parte de esas conclusiones a Juan Manuel Miñar, catedrático de Bellas Artes y miembro de DICES.
Vamos a escucharlo.
Hacía 1 hora que había muerto, según las manchas de sangre de la nuca y de la frente. Las hemorragias que dejan la mancha que se conoce en el Sudario Oviedo como sangre vital, que está muy clara y muy diferenciada de lo que es sangre post-mortem, ¿no? Que es la que emana de la nariz, de la parte que forma la mancha base del sudario y la mancha central, todas las que dan en la periferia de la nuca, las que se sitúan sobre todo lo que sería la cabeza, esa sangre cuando llega al sudario, esas heridas habían dejado de sangrar hacía 1 hora aproximadamente, 1 hora y media, según Delfín Villalain. Por lo tanto, ese hombre estaba muerto. Otra cosa que no cabe duda de la muerte es que al mismo tiempo que se forman esas manchas de sangre vital, también se va formando una mancha base de un goteo lento por la nariz y por la boca,
claro,
que es sangre cadavérica, porque es sangre de edema, es una sangre entre un 6 y un 8% disuelta.
Hacía 1 hora que había muerto, decía.
Sí, hacía 1 hora que había muerto, hay sangre vital, hay sangre post-mortem, hay restos de líquido de edema pulmonar, que fue la causa de la muerte. De alguna manera, las conclusiones brevemente podrían ser que parte de la sangre del lienzo fue derramada en vida, aunque matizamos esa hora. El lienzo fue colocado sobre el cuerpo humano cuando aún se encontraba en posición vertical, con la cabeza inclinada hacia adelante y hacia el lado derecho. El contorno de las fosas nasales aparecen claramente señaladas por los cúmulos de sangre encontrados. El cadáver permaneció posteriormente tendido en posición horizontal y casi 1 hora boca abajo. El lienzo, el pañolón de Oviedo rodeó la cabeza del cadáver por completo con una forma de capucha y reforzado con un nudo, y el estudio dinámico de la reconstrucción ha señalado por los expertos que ahí hubo algo más que un despliegue de la tela, ¿no? Hubo una serie incluso hasta de refuerzos cosidos con unas marcas de agujeros. Se encontraron restos de aloe y mirra, con lo cual podemos decir que esa tela sirvió para un ritual funerario. Sea como fuere, encontraron algo fascinante y maravilloso. Es decir, esa tela que no decía nada empezaba a decir muchas cosas, como si tuviera un mensaje encriptado. Faltaba un detalle. ¿Cómo llega el pañolón a España?
Te iba a preguntar también.
¿Y qué recorrido? Bueno, Mark Buskin, que es un historiador y una de las pocas personas en todo el mundo que todavía sabe transcribir o leer el sánscrito y el arameo, lenguas muertas, declaraba la historia, tras haber buscado y rebuscado en archivos de España, de Francia y de Bélgica, la historia del pañolón de Oviedo.
¿Lo podemos escuchar? Vamos a escucharlo.
Según las fuentes que lo mencionan, por ejemplo, Pelayo, tanto en el Libro de los Testamentos como en el Corpus Pelagiano, deja un vacío en su relato, un vacío cronológico, que es, habla de la salida de Jerusalén, una estancia en África, y de repente aparece el sudario en Toledo, muchos años después, o sea, cuando estaba Ildefonso de arzobispo, que es 657 a 667, y no dice nada de entre el 614 y 657. Es decir, no contradice las otras fuentes, que son coetáneas, además, que sí hablan de una entrada por Cartagena, y de ahí pasaría a Sevilla, Hispalis en latín, en las fuentes. Y según la lectura correcta de los manuscritos de Lucas de Tui, que en las ediciones, la única edición que existe, está mal, o sea, pero todos los manuscritos están de acuerdo en que pasó 75 años en Toledo, y de Toledo, en el 711, con la invasión de los árabes, de los musulmanes, hacia el norte. Y el arca con las reliquias queda en Asturias. Y fue Alfonso II que ya, cuando las reliquias ya tenían fama suficiente y hubo conocimientos suficientes de ellas, pues se construyó la Cámara Santa.
Curioso. ¿Hay más datos?
Dos totales, súper rápido. Las últimas noticias referentes al Santo Sudario. En el 2007 se analizó el carbono 14. Vamos a escuchar los resultados.
Vamos a escucharlo.
Hay otra cosa que es la más impresionante, que es dentro de 2 o 3 meses, como mucho, probablemente, se vayan a tener datos, que es la especie de ruptura o desplazamiento que hay en la curva de la reflectancia infrarroja.
¿Por qué?
Porque eso significa un problema de las moléculas de lino. Si tú analizas una cosa bajo la curva de la reflectancia, la curva de la reflectancia en un determinado material, pues tiene pues como una huella, ¿no? Entonces sabemos que en la parte de los...
Están dando datos acerca de todo el estudio que habían hecho, ¿verdad? Pero hay una noticia más
gorda, más importante. Lo estábamos escuchando. Bueno, se ha analizado el pañolón por el método de carbono 14. Su datación ha sido del siglo VII, producto de una contaminación oleosa, seguramente un aceite. Cualquier otro día hablamos de por qué se ha contaminado el sudario. Lo que estábamos escuchando es a Juan Manuel Miñarro dando los últimos detalles que te traía sobre los análisis moleculares y genéticos que se han hecho en el Santo Sudario. Los ha hecho el Instituto Nacional de Toxicología y, primero, han encontrado una secuencia de ADN mitocondrial completa, muy rara porque es una entre 8.000 de las que hay cotejadas en el Banco Europeo, con lo cual tendría un valor identificativo tremendamente alto. Y dos, una anomalía en el lino, que es lo que estábamos escuchando. Algo provocó una desestructuración de la molécula del lino. ¿El qué? No lo sabemos. La pregunta es, el día que dejen analizar al Centro Español de Sindonología sus datos con unos nuevos en la Sábana Santa, podremos encontrar la clave del misterio de los lienzos de la pasión de Jesús.
Lo curioso es que no hace falta irse a Turín, tenemos aquí también ese misterio.
Sí, por supuesto.
Seguiremos hablando de él porque va a dar mucho que hablar, ¿verdad, Fran?
Mucho que hablar.
Mejórate, nos vemos en Albacete, nos vemos la semana que viene.
Sé feliz, ¿vale? Ser felices.
A toda prisa nos vamos, teníamos un concurso. Los ganadores han sido Ana Margarita Cañas Negrín de Tenerife, Maite Rozada de Oviedo, Hablábamos de Oviedo, para ahí va el premio. Alfredo Santana García de Albacete, Matilde Martínez de Almería, Sergio Miñambres López de Valladolid. Nos pondremos en contacto con vosotros para pediros la dirección y mandaros ese premio que teníamos. Nos vemos en Albacete en una semana y mañana aquí, en la segunda cita de este Espacio en Blanco. Disfrutar del otoño, de la programación de Radio Nacional, y no olvidéis la cita. Hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer estar juntos. Mañana os hablaremos de la conquista del oeste por parte de españoles. No os lo perdáis. Well, your friends with their fancy persuasion. Don't admit that it's part.